campeón de la Supercopa, a las 8 visita la pista del Asvel Villarban.
Así llegamos a las 3 y 20 de la tarde. Desde ahora hasta las 4 se pasan por aquí el resto de compañeros de la cadena SER para contar más cosas.
SER Deportivos Gijón. Manfredo Álvarez.
¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al deporte en SER Gijón, SER Avilés y SER Cangas de Onís, que nos llevará hasta las 4 de la tarde. El Sporting comenzó esta mañana a preparar el partido del próximo domingo en Castellón, octava jornada, que comenzará a las 4 y cuarto y para el que serán altas Guille Rosas y Alex Corredera tras cumplir una jornada de sanción por aquel comentado partido en Almería. Ayer decíamos ya que el presidente ejecutivo del Sporting, David Guerra, se había reunido en Madrid con los responsables arbitrales, que le reconocieron algunas cosillas. Por ejemplo, no entran en razón en el tema de Guille Rosas, aunque, como comentaba Sir Garitano, hubo una acción exactamente igual con Rashford en Oviedo y se pasó por alto, y sí que le reconocían que debe haber sido expulsado el futbolista de la Almería en la acción violenta con, o diríamos, poco precavida, asumiendo ciertos riesgos con Kevin Vázquez. Hubiera quedado, por tanto, igualado las fuerzas, el Sporting con 10 y el Almería también. Hoy ha hablado Álex Corredera en Mareo, que el domingo vio la catástrofe frente al Albacete desde la grada, y ha ofrecido una rueda de prensa espectacular, como hacía tiempo que no veíamos, y la verdad que siendo un ejemplo de un hombre que tiene que tener peso en el vestuario y ser un referente para sus compañeros. El centrocampista catalán reconoció que el domingo hubo momentos de tensión en el vestuario después del partido frente al Albacete, que los últimos resultados son un toque de atención para todos. Defendió la figura de Asier Garitano, que es vital, según él, para transmitir calma al entorno, y apeló al orgullo, a la responsabilidad y a la autocrítica de los futbolistas para reaccionar. Parte de lo que comentaba era esto.
Empezando por ir al límite en todas las acciones, en todos los entrenamientos, en todos los partidos, del minuto uno hasta el minuto que sea que pite el árbitro al final del partido. Creo y estoy totalmente convencido que donde más hay que incidir es en el tema mental, en el tema de concentración, en el tema del orgullo propio de cada uno, porque hay muchas cosas que van más allá del fútbol, de lo táctico. O sea, hay muchas acciones que llevo muchos años jugando al fútbol, y hay que sacar ese orgullo, esa garra de decir: esto no va a pasar, este tío no me va a centrar aquí, este tío no me va a rematar a mí, esta acción la voy a sacar. Todas estas cosas tenemos que dar una vuelta más. Y eso empieza desde todos los entrenamientos, también desde casa, cada uno en casa, cuando ve partidos, cuando está con la familia desconectando, estar pensando lo que tengo que hacer, estar concentrado de que tenemos partidos importantes, entrenos importantes, de que estamos representando a un club muy importante, de que nos estamos jugando muchísimo y de que es muy importante mirarnos a cada uno antes de mirar a los demás, mirarnos a cada uno lo que podemos nosotros mejorar, lo que podemos aportar para el equipo. ¿Cómo puedo yo hacer mejor a los demás? ¿Qué necesita el equipo de mí? Sé que cada uno aquí tiene unas características y cuando sales al campo siempre las quieres mostrar, pero hay muchos momentos en los que a lo mejor te toca hacer lo que es mejor para el equipo, y eso es ser mejor futbolista cada día, y eso es lo que nos tenemos que centrar para darle esa vuelta más, sobre todo a nivel de concentración y a nivel de competir de verdad, que el fútbol muchas veces está en la cabeza mucho más que en los pies, y es así. Y creo que, bueno, pues como he dicho antes, saco una conclusión, solo una, porque solo se puede sacar una positiva, y es que estamos en la jornada 7 y que quedan 35 partidos, y eso es lo que me deja tranquilo, porque eso me dice que, y espero, y hoy desde el primer día que ya hemos entrenado, espero ver un equipo con que va mucho más al límite en todo, porque creo que lo necesitamos y porque creo que si no lo hacemos, pues no nos da, y hay que aceptarlo. Entonces, creo que si vamos al límite todos, si damos esa vuelta de tuerca más, hemos demostrado ser un equipo muy jodido y muy complicado de ganar. De hecho, compitiendo, incluso en tramos de los partidos peor, hemos estado capacitados para ganar todos los partidos que hemos tenido, algunos con más ocasiones, con menos, pero creo que hemos estado dentro del partido y compitiendo bien en todos los partidos que hemos jugado. Pero está claro que sin esa vuelta de tuerca no vamos a ser el equipo ganador que queremos ser y el equipo que compite de verdad todos los partidos del 1 hasta que pita el árbitro el final, como queremos ser.
Brillante Álex Corredera, al que escucharemos enseguida con más reflexiones. Y hoy vamos a desinflar el globo de la tensión tras el desastre del domingo, y hemos preparado una edición de Manfredoteca Gourmet para coleccionistas y más extensa de lo habitual. Ya digo por delante que es imprescindible para los más jóvenes, para que valoren, si no lo han hecho ya, con más motivo la historia del Sporting, lo que significa defender este escudo, y también va a ser un gustazo para los oyentes más veteranos. Un detalle, para los más cafeteros y los que están pendientes de todo, que me corregían hace dos semanas y se me pasaba rectificar, comenté que José Manuel Díaz Noboa había sido como futbolista defensa y no, fue interior o delantero. Bueno, lo dejamos claro para los más cafeteros, como digo. Vamos a conversar con calma con el gran Ciriaco Cano. Repasaremos desde su llegada al Sporting en 1971 hasta su última etapa en el banquillo del Molinón en la temporada 2005-2006. Hace 19 años y con solo 57 años dejaba el fútbol en los banquillos. El sportinguismo ya sabe que en Ser Deportivos Gijón tenéis una ventana abierta para la opinión las 24 horas del día y todo el año.
Buenas tardes, por decir algo. Lo peor de la derrota de ayer no es la derrota en sí, que lleva bastante dolorosa. Es que muestra la realidad del club. La realidad del club se muestra en el partido de ayer. Ah, y no protestes que te amenazan, ¿eh? Cuidadito con eso. Saludos.
En Ser Deportivos Gijón te escuchamos. Envíanos tus notas de voz al 646-330871.
Un poco fuerte ese mensaje del oyente. Si nos da tiempo, escucharemos al final del programa algún mensaje más antes de terminar, pero si no es posible, lo dejamos para mañana. Habéis enviado muchísimos WhatsApps, notas de voz, y mañana tenemos, como todos los jueves, una sección propia para escucharos en La Topinera con Rodrigo Faiz. Y esta tarde hay un derbi femenino mareo. Desde las 5:30 se enfrentarán el Sporting y el Oviedo en el campo Pepe Ortiz en la segunda eliminatoria de la Copa del Rey, que se disputa a partido único. Igual que sucedió hace un año en el Carlos Tartiere, las jugadoras rojiblancas intentarán dar la sorpresa frente a las azules. Ya eran favoritas la temporada pasada y esta vez con más motivo porque el Oviedo está en primera división. En un momento, más cosas.
Ser Deportivos Gijón.
Despierta tus mañanas en 05 Wine Bar. Desayunos que enamoran, cafés especiales que huelen a gloria y batidos que te hacen sonreír. Y cuando cae la tarde, cambia la taza por una copa, vinos, tapas y el ambiente más desenfadado de la ciudad. 05 Wine Bar, Avenida Schul 13, donde cada sorbo y cada bocado saben a buen rollo. Pásate y descúbrelo. Este fin de semana comienza la OK Liga. El Telecable Hockey Club quiere revalidar el título conseguido la pasada temporada y en el primer partido viaja a Las Rozas para enfrentarse al Club Patín Las Rozas. Vive una nueva temporada desde la grada. Abónate al espectáculo.
Bendito sea aquel pastor que en nombre de la caridad y de la buena voluntad saque a los débiles del valle de la oscuridad. Benditas sean las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. En Gijón, Centro Comercial Los Fresnos y Paseo Begoña. Infórmate en soloptical.com.
¿Quieres formar parte de la transición hacia un futuro más sostenible?
En Veolia estamos comprometidos con la descarbonización y ofrecemos soluciones innovadoras para ayudar a las entidades públicas, industrias y empresas a reducir su huella ambiental y conseguir importantes ahorros económicos.
En Veolia contamos con la experiencia y la tecnología necesarias para liderar la gestión sostenible de la energía, el agua y los residuos.
Contacta hoy mismo con la delegación de Veolia en Asturias y descubre cómo podemos ayudarte. Cuidemos juntos del medio ambiente.
Despierta tus mañanas en 05 Wine Bar. Desayunos que enamoran, cafés especiales que huelen a gloria y batidos que te hacen sonreír. Y cuando cae la tarde, cambia la taza por una copa, vinos, tapas y el ambiente más desenfadado de la ciudad. 05 Wine Bar, Avenida Schul 13, donde cada sorbo y cada bocado saben a buen rollo. Pásate y descúbrelo. Este fin de semana comienza la OK Liga. El Telecable Hockey Club quiere revalidar el título conseguido la pasada temporada y en el primer partido viaja a Las Rozas para enfrentarse al Club Patín Las Rozas. Vive una nueva temporada desde la grada. Abónate al espectáculo.
Cuando era más joven.
Somos tan fan de Joaquín Sabina. Y Joaquín Sabina es tan fan de la Manfredoteca que ya quería saltar al escenario. Espera un poco, Joaco, espera un poco. Mientras tanto, tenemos más cosas que contar. Sigue el veranillo de San Miguel en Asturias y observamos sorprendidos las lluvias torrenciales en el Mediterráneo, que afortunadamente ya remite, mientras aquí, bueno, el lunes por la mañana teníamos una mañana extraña, pero desde el mediodía del lunes hasta hoy está la cosa muy guapa, 22 grados, un día fantástico para disfrutar al solín los que puedan. Por delante, deseamos una pronta y favorable recuperación al portero franco-cubano del Sporting, Cristian Joel, que hoy tenía previsto pasar por el quirófano para corregir una dolencia renal. Y en el apartado deportivo, pues el Sporting tiene el objetivo en el partido del próximo domingo a las 4 y cuarto frente al Castellón. Además, ha sido declarado de alto riesgo el encuentro entre el Sporting y el Racing de Santander, que se va a celebrar en el Morinón el domingo 12 de octubre, y que yo creo le ha fastidiado los planes al grupo Orlegui de declarar ese encuentro día del club. Si el Sporting no hubiera tenido estos últimos resultados tan negativos, seguramente sería el encuentro elegido para que los abonados pasaran por taquilla, una vez que sabemos que el Oviedo no está en la misma categoría. Escuchamos más cosas de Álex Corredera, hablando, por ejemplo, de que confía en una reacción inmediata de su equipo.
La vuelta al trabajo ha sido necesaria para limpiar la cabeza, volver a trabajar, volver a coger otras sensaciones, pero sí, obviamente ha sido duro de digerir porque te cuesta encontrarle explicación y bueno, pues obviamente, como dices, es complicado porque fue una situación dura por cómo se dio el partido, nos fuimos muy jodidos, estamos jodidos, pero bueno, nos tiene que servir para espabilar, para sacar todo eso que tenemos dentro todos como personas futbolistas competitivos que somos, y nos tiene que servir para dar un golpe encima de la mesa y bueno, pues darle la vuelta.
¿Qué ha cambiado en este Sporting?
Analizándolo es más o menos fácil ver que se nos escapan los partidos en los últimos tramos. Obviamente, pues cuando pasa una vez o dos puede ser casualidad, pero cuando pasa cuatro veces y más seguidas, pues no es casualidad. Las casualidades en el fútbol existen, pero pocas veces, y obviamente pues hay algo que tenemos que trabajar. Obviamente creo que la manera de competir esos últimos minutos dista mucho de la que tiene que darse para que consigamos los resultados. Aún así, compitiendo muchas veces bien en los últimos minutos, ¿se pueden dar estas situaciones? Sí, pero creo que ahí tenemos un margen de mejora muy grande como grupo y todos individualmente para dar ese puntito más, porque la realidad es que no nos está llegando. Solo con empezar bien los partidos, con llevar bien a cabo el plan de partido, etcétera, etcétera, pues no nos está dando los resultados.
Evidentemente hay que reaccionar de inmediato. Vamos ya con la prometida edición especial de la Manfredoteca, edición gourmet.
¡Qué orgullo los futbolistas! ¡Qué orgullo! Hay que sentirse orgulloso del Sporting y de estos futbolistas.
En Ser Deportivos Gijón, Manfredoteca.
Cuando era más joven, viajé en sucios trenes que iban hacia el norte.
Iniciamos otro capítulo de la Manfredoteca. Este caso me queda hacerlo en solitario. Tenemos a David González, como sabéis, de vacaciones. Y bueno, quería tratar un capítulo muy concreto con un gran personaje de la historia del Sporting. Hace un par de semanas comentamos en esta sección que la historia del club refleja un dato relevante. Todos los éxitos deportivos en forma de mejores clasificaciones en primera división, incluso disputando competiciones europeas, y los 7 ascensos a la máxima categoría coinciden en un detalle. Todos los entrenadores habían nacido en el cuarto norte peninsular, decíamos más del tercio norte, sino el cuarto norte, porque es más arriba todavía. Gijón, Orense y Santander, salvo una excepción. Y en ese caso, que rompe el dominio norteño, lo cumple nuestro invitado de hoy, que como futbolista formó parte del mejor Sporting de todos los tiempos y como técnico fue el último que llevó al club a clasificarse para la Copa de la UEFA en 1991. Estuvo con nosotros hace 10 días en la tertulia en Bellavista, pero desde hace tiempo, como decía, tenía en la cabeza dedicarle un capítulo de la Manfredoteca, y hoy aprovechamos para repasar su vida deportiva, para charlar
con calma. De lo que nos acordemos los dos. Ciriaco Cano, muy buenas tardes.
Muy bien, muy buenas tardes. Has apuntado bien ahí, de lo que nos acordemos.
Vamos a repasar tu trayectoria, tu carrera. Primero como futbolista, empiezas a jugar al fútbol en tu Plasencia natal, allá por los años 60, y te descubre el Elche, al que tienes un especial cariño. ¿Cómo fue eso?
Pues eso fue un viajante de calzado, de una fábrica, sí, de una fábrica de Elche, que era que la fábrica de calzado era del que era presidente del Elche en aquella época, Esquitino, y este viajante de calzado, pues, no sé, estaría como 4 o 5 días en Plasencia, pero coincidió que estuvo un fin de semana. Y bueno, como el presidente era el presidente del Elche y él sería futbolero, pues se fue a ver un partido de los aprendices de Plasencia Juvenil allí en mi pueblo, y allí me vio y dio parte de lo que había visto al presidente y nada, y se quedó hasta que quería que ficharme y hasta que no consiguió que yo dijera que iba a hacer una prueba con Elche, se quedó en Plasencia, ¿sí?
¿Y cómo surge el venir al Sporting? ¿Otro viajante?
No. Lo de venir al Sporting fue porque estando los dos equipos en primera división, el Sporting había acabado de ascender. Jugó el primer de los primeros
partidos. El 70, claro, el año anterior.
Eso es.
¿Y cómo surge el venir al Sporting? ¿Eso es otro viajante o te vieron del club?
No, eso fue que nos enfrentamos, pues, al principio. Entonces la liga empezaba en septiembre. Al principio de la liga, no sé si fue el segundo partido, me parece que sí. El primer partido me parece que lo jugamos en Córdoba y el segundo partido contra el Sporting en Altavís. Y bueno, pues ganamos creo que fueron 3-0, ganamos fácil al Sporting. No sé si, no recuerdo si hice buen partido o no, no lo recuerdo, pero bueno, se ve que debió de gustarle a Carriega, me parece que era el entrenador de aquello, y entonces surgió al año siguiente. Surgió
que te echaron el ojo pronto. Ya, oye, para el año que viene te vienes con nosotros.
Sí, al año siguiente fue cuando se interesaron por mí y vino para acá, sí.
¿En qué demarcación llegas tú al Sporting ahí en el año 71, principios de los 70?
En Elche siempre jugué, bueno, de aquella, depende del sistema de juego que utilizaran los entrenadores que tuvimos, Maspoli, Otto Bumbel y eso, pues. A veces jugábamos con dos en el medio del campo y otras veces con tres. Pero siempre o como interior derecho o medio centro.
Sí, yo recuerdo verte de 8, que era de entonces, del 6 de entonces, o sea, medio centro, interior derecho. Pero sí es verdad que aquí jugaste en más posiciones, en Gijón.
Sí, bueno, aquí en Gijón, pues una temporada casi entera jugué de lateral derecho, porque Cachito se lesionó, el Vicente Miera me puso de lateral. Y ahí
¿Alguna vez por la izquierda puede ser?
Sí, pero eso ya fue por emergencia. Eso ya fue por emergencia, sí. Estaba el Chato Núñez, se lesionó el Chato Núñez y me puso a mí de lateral izquierdo. Pues en un partido, pues, contra el Atleti Bilbao, que además hice dos jugadas por la banda, metimos dos goles desde centro mío por la izquierda, o sea que. Sí, ganamos.
¿Se te dio bien?
Ganamos 4-2, sí.
¿Sabes de cómo?
Pero dos partidos jugué. Y jugué una vez de central.
¿Ah, sí?
También, sí, jugué de central. De central marcador, además.
Sí, pues sí, de cabeza no ibas mucho tú.
Sí. No, yo de cabeza iba bien.
¿Sí?
Sí, yo tenía buena detente, sí, me elevaba. No, es verdad, las piernas, tenía yo fuerza en las piernas, sí. Yo de cabeza iba bien.
Yo sabes cómo te recuerdo fundamentalmente, claro, que en época yo era todavía un crío, ¿no? Pero sí te recuerdo, tirando los penaltis, alguna falta, y sobre todo las internadas por la banda derecha, haciendo la bicicleta. Sí. Se te daba muy bien eso, ¿eh?
Sí, bueno, a ver, es que jugué de defensa derecho. Jugué de interior derecho. Jugué de extremo, cuando supliendo entonces a algunas veces a Morán. Bueno, es que Vicente me iba.
¿Te pone de todo?
Sí. Yo Yo siempre medio centro quería, pero nada. Y a correr, sitio donde corriera. Y sí, es verdad, jugué de extremo derecho también, sí. Jugué de extremo derecho. Yo jugaba al medio campo en los tres sitios. Interior derecho, medio centro, interior izquierdo también. Lateral izquierdo, central, jugué una vez que estaba lesionado el ruso, Reza, y me puse en casa, ¿eh? Además jugamos en casa y contra Zaragoza.
Tú llegas con el Sporting en primera en el 71 y luego solo juegas una temporada en segunda cuando bajamos en el 76. Cuando se produce ese descenso y luego el Sporting es la gran revolución de la Liga Española, vosotros dentro, ¿estabais viendo que estaba surgiendo algo distinto?
Sí, no, nosotros veíamos que nos divertíamos jugando al fútbol, que es que era una pasada, como jugábamos al fútbol era una pasada, y que veíamos que los equipos con nosotros que no podían, que es que lo hacíamos tan fácil, lo hacíamos tan teníamos un equipo de aquella, que es que yo creo que aquel equipo no, es muy difícil volver a reunir gente de aquella calidad. Teníamos un equipazo.
¿Tú sabes lo que a mí me llama la atención al recordar esos tiempos, ver imágenes ahora con esta sección de la Manfredoteca? Pues aunque hay muy pocos archivos, no es como ahora, pero encuentras de verdad partidos o trozos de partidos de aquel gran Sporting. Y lo que más llama la atención, a mí por supuesto también, pero a la gente más joven, es que jugabais a una velocidad muy parecida a la actual. Es decir, erais un equipo 40 años adelantados a vuestro tiempo.
Sí, nosotros con Vicente hicimos un fútbol, el mejor fútbol que de los equipos que yo he estado, el mejor fútbol que hemos hecho. Y además es que era, nosotros mismos lo notábamos, es que llegábamos al área rival con una facilidad, esto de uy, pues era todos los partidos así, llegábamos pom y siempre terminábamos tiro pom, era, y la gente uy, en la grada, era,
y fuera de casa igual, con resultados en San Mamés, en el Calderón.
Nosotros jugábamos en todos los sitios que fuéramos, de tú a tú al rival, tanto si fuera de casa como, bueno, casa más todavía.
Ciri, y en aquel equipo de los años dorados del Sporting estaban Churruca, Kini, Mejido, Maceda, Jiménez, Cundi, Mesa, Uría, Joaquín, Ferrero, Morán, todos esos pasaron por la selección. ¿Y tú no?
Un mogollón de ellos.
Y hasta Redondo y David fueron a un entrenamiento. ¿Por qué Ciri acuerda la excepción? ¿Qué pasó ahí?
Esto me lo dijo... Pasieguito, que en paz descanse. Habló con Kubala, que era de la época de Godó y tal, para que llevarme a mí a la selección, para que me llevara a la selección. Tú fíjate.
Pero no surgió.
No surgió.
Bueno, pues una cosa.
No había mejor.
Yo, había muchos buenos, pero es verdad que aquí en el sportingismo llamaba la atención de que un jugador como tú, que terminaba la temporada con mínimo 30 partidos, en un equipo que era una gozada y que era de los mejores de Europa, no estoy exagerando, porque si hubiera jugado Champions y era una cosa distinta totalmente a la actual, pues dices tú, este, ¿por qué no va, no? Bueno, por lo que sea, ¿qué recuerdos tienes tú de días de disfrutar del fútbol? Hombre, no sé, para los que estábamos en la grada, yo recuerdo, claro, con 13, 14 años, para mí es inolvidable la primera noche europea contra el Torino, y que encima les ganamos 3-0. Ganar al Real Madrid, que les llegamos a meter 4, al Barça 4, al Atleti ganar allí y aquí, al Atlético Madrid allí y aquí, al Valencia allí y aquí, al Sevilla allí y aquí. Era una locura, que la gente joven de ahora no se lo puede creer, pero eso fue así. ¿Tienes de todos modos alguna noche especial que tú dices, jo, aquello fue una gozada?
Sí, bueno, esos partidos de meterle 4 al Barça y al Real Madrid, pero sí, la verdad es que el día del Torino, eso fue una gozada. Fue un primer partido de la historia del Sporting en UEFA, y un partidazo que hicimos contra el Torino. Eso quedará ahí en los anales de la historia. Sí.
Luego tuvimos dos Copas del Rey, en el 81 y en el 82, jugabas la primera y la segunda. No puedes jugar. Contra el Barça sí, contra el Real Madrid no. Sí. Queda esa espinita ahí, ¿eh?
Sí, porque además yo creo que contra el Real Madrid, el partido de Valladolid, ese partido lo vi con el Chucho, con Castro, estábamos los dos lesionados, y yo creo que el Madrid de aquella era de los peores equipos del Madrid que el Madrid haya tenido, el Madrid de los González aquello y
los García.
Los García, era un partido eso sí. Y yo creo que sí, bueno, de todas maneras, como ya se sabe, como siempre, que en la contra el Madrid las decisiones arbitrales siempre han sido contra nuestra siempre.
Sí. El otro día precisamente leíamos una entrevista a Enzo Ferrero en el AS, en el que decía que con el VAR seguramente el Sporting tendría algún título. Fíjate, comentabas ese partido que no jugaste tú, la segunda final en Madrid, o contra el Madrid, que encima las circunstancias de que nos hacen jugar 48 horas después, bueno, ya lo contamos de sección, el Madrid no había jugado por la guarda de futbolistas, bueno, fue un agravio comparativo con el Sporting Garrafal en la pandemia. Repitieron el partido, yo ese partido con 16 años lo vi en un fondo ahí en Zorrilla y claro, no tenía la sensación de la gran primera parte que hizo el Sporting, que fue el gol que encajamos en propia puerta de Jiménez, pero que en la primera parte les dimos un baño.
Sí, además yo creo que el Sporting es que no solo eran los que jugaban, si es que había una plantilla que era la leche. Yo no creo que ni aposta hoy día ni con dinero se podría hacer una plantilla de la categoría que...
Sí, bueno, es verdad, estoy de acuerdo en lo que dices tú. Imagínate que le digan al Sporting: haz un equipo sin límite de dinero como aquel, igual no lo consigues, ¿eh? Tenía que juntarse muchas cosas. Mira, y hay una espina clavada que seguramente tendrás tú también. En el año 80, cuando quedamos eliminados en semifinales de Copa contra Castilla, contra el filial del Madrid. ¿Qué pasó ahí? 2-0 aquí, nos meten 4 allí.
Sí, sí. 2-0 aquí, nos metieron...
Los dos, tú de penalti, ¿no?
De penalti, sí, efectivamente. Y fuimos allí y creíamos que lo teníamos hecho ya. Contra el filial de... Sí, sí. Bueno, hay que decir que el filial de Castilla tenía jugadores que luego fueron grandes figuras en el equipo de primera división. Ojo.
No, si venían de eliminar al Racing de Santander, Hércules, Real Sociedad y Athletic de Bilbao.
Eliminaba dos o tres equipos de primera división. Sí. No, aquel Castilla. Sí, la verdad es que, a ver, hubo algunas cosas, alguna jugada que tuvimos, pudimos haber eso, pero que sí, nos pasaron por encima, sí.
Fue una pena, desde luego que fue una de, quizá la única gran decepción del Sporting de aquellos años. Tuviste una gran complicidad con Kini.
Sí, bueno, íbamos de habitación, me hizo mil faenas.
Las bromas exacto, sí, porque... Es que hay muchas escatológicas que no se conocen.
Sí, nada. Pero ahora no era como ahora, antes no era como ahora, que ahora se hacen señas y la madre que lo parió, saca un brazo para aquí y para allá, como si fueras un
guardia estrategia, urbano, ¿no?
Un guardia urbano, la estrategia. Y entonces, claro, a ver, de lo que teníamos ahí, lógicamente, Enzo o Mejido y eso de cabeza no van a rematar. No, subía Kini, subían los centrales y eso, pero. Lógicamente, si ha habido alguien que es el mejor rematador de cabeza que yo he conocido, desde luego, para mí, el Besugo. Eso está clarísimo, clarísimo, clarísimo.
Por cierto, tú no le llamabas el Brujo, le llamabas el Besugo. ¿Hay algún oyente, a lo mejor, algún aficionado que no sepa por qué? Explícalo.
Es por eso, porque en las faltas, claro, yo siempre... si había alguien a quien buscar y que rematara y que sabías tú que el 90% de las veces es gol, era Kini. Yo le llamo el Besugo porque él, como estábamos en la habitación y eso, él me decía, tú, cuando vayamos a sacar una falta, si yo abro los ojos...
Segundo palo.
Así, como un besugo, no, si te abro así los ojos, sí. Primer palo. Sí. A eso ahí, primer palo. Y si no eso, segundo palo.
Vale.
Abría los ojos, como tenía los ojos sí, de Besugo, sí. Por eso le llamo Besugo. Claro,
y ese gesto no lo sabéis nada más que tú y él.
Exactamente. Entonces, cuando sacaba una falta, pues si me hacía así con los ojos, o al primer palo.
Estaría charlando contigo y seguro que los oyentes lo agradecerían hasta las 5 de la tarde, pero se nos echa el tiempo encima, así que tenemos que repasar por encima tu etapa como entrenador en el Sporting. Fueron tres etapas. Una cuando llegas en el año 90 y metes al Sporting en la UEFA. Luego hay otra en el año 2000, que solo son 10 jornadas en segunda división, y luego otra en la 2005-2006. Evidentemente la mejor fue la primera, ¿no? Coges el equipo abajo casi para no bajar y lo metes en la UEFA.
A ver, yo de todas ellas me quedo con la última.
¿Ah, sí?
Con la concursal.
Por ser la más difícil. No había dinero ni para la luz.
Esa fue el otro día precisamente, en la peña de Isma, hacía que no veía pues a Mandalino, Juanín,
el utillero.
El utillero, a Leili, que hacía un mogollón también, a Narigón, a Tejada. Bueno, me prestó porque vi gente que hacía años y paños que no lo veía. Y justo, eso mismo que estás hablando tú ahora, como lo vivimos en nuestras carnes, tanto Tejada como Leili y yo, cómo lo pasamos. Había 8 equipos andaluces. La Ruta de la Plata que tú has hecho ahora, esa la bajamos ya el viernes. El viernes ya tirábamos, porque como no había
la Ruta de la Plata sin autopistas, sí, y en autobús.
En autobús, sí. Y ya salíamos el viernes. Y entonces, bueno, ahí era la leche. Fue una etapa que no se la deseo a nadie, lógicamente, de entrenador. Pero, bueno.
Igual fue cuando menos cobraste, bien.
Bueno, si no, a veces no cobramos ni las mensualidades.
Como en el último ascenso, que estuvimos ahí 6 meses sin cobrar.
La gente dormía en los pasillos, porque claro, el asiento pues, en los pasillos, en la parte de atrás. Cuando terminaba el partido, carretera y manta, cogíamos el autobús otra vez y hasta bueno, lo pasamos de toda la... Claro, eso une mucho.
Une mucho, claro, exactamente. Se salvó al equipo de no bajar a segunda vez entonces.
El holandés errante, los cabezones... Bueno,
¿Qué es el holandés errante? Jeffrey, sí. Sí, porque sí, ahí estaba... Bueno, algunos subieron después, pero los tenía aquí apuntados. Roberto, Jorge, Raúl Cámara, Sastro, Michel, ascendieron con Preciado. Ahí estaban los Dorado, que le queremos mucho. Le mandamos un beso al cielo. Javi Fuego, Gerardo, Calandria, Biagini... Juanmi, el padre de César Gelaver.
Sí, claro. Sí, lo tuve en Elche.
Ah, claro.
Sí.
Dejas el banquillo con solo 58 años y tengo que comentarte dos cosas. Una, ese recuerdo que yo decía, que el mejor recuerdo, claro, o el último gran recuerdo que tenemos los sportingistas es la UEFA, en el año 91, con, entre otros, tu querido Luis Enrique, que sigue diciendo que fuiste el mejor entrenador que tuvo.
Sí. Bueno, es que teníamos... A ver, vayamos por partes. La plantilla era buena, los jugadores eran buenos, eso está clarísimo, pues si no tienes buenos jugadores difícilmente puedes estar abajo a 2 puntos del descenso y subir hasta el quinto puesto, eso está clarísimo. Teníamos unos jugadores jóvenes, algunos sí, pero con muchas ganas de hacer cosas, sí, estaba claro.
Sí, ¿De quién te acuerdas? Claro, Luis Enrique, Manjarín, Abelardo, Arturo,
claro.
Luis Sierra,
sí,
Oscar, sí. Ablanedo, Emilio.
Sí, no.
Ilson Jordanov, Juanele. Abelino, Tomás.
No, teníamos buen
material. ¿Tú qué te atrevías a ponerlos? ¿Te atrevías a ponerlos?
Claro, pues si eran buenos, porque no iba a poner, claro. O sea, tenían condiciones, hombre. A mí también me sacaron así con 19 años. O sea, algo verían en mí que se echaron para adelante y me pusieron a jugar. No iba a ser yo entrenador y encima no arriesgar como arriesgaron conmigo, claro.
Y sí que te tenía que comentar si tú te sentiste poco valorado, como apreciamos algunos desde fuera. La primera temporada coges el equipo abajo, como decíamos antes, y lo metes en la UEFA. Y la siguiente temporada el Sporting queda octavo en primera división, siendo seguramente el equipo más joven de la categoría.
A 2 puntos de la UEFA.
A 2 puntos de la UEFA, fíjate tú. Y no sigues. ¿Qué pasó ahí?
No sé, no tengo ni idea. Eso a los que estaban entonces deberías preguntárselo a ellos. No tengo ni idea.
Yo ¿Tú hubieras querido seguir?
Yo hice mi trabajo, lo mejor que...
Pero ahí sí que te pitaba la gente, el Molinón. Un equipo que quedó octavo en primera división. Yo recuerdo pitar al equipo.
Puede ser, sí, puede ser, sí. Pues a lo mejor por los cambios y todo...
Ahí iba yo, era el otro tema, la Cirilloto. Porque se hablaba de que nadie acertaba la alineación.
Claro. Ese es uno de los problemas, porque... Ese Cirilloto que hablas, el que inventó eso, querían que yo le pasara las alineaciones de los partidos antes en exclusiva para ellos, solo para el periódico local, no para todos los demás. como a mí me merecían el mismo respeto, la Nueva España, esto, la Hoja del Lunes o lo otro, los periódicos que había entonces, pues no le daba la indignación a ellos. Y desde entonces, pues ahí se
inventaron
todas esas cosas.
Sí, decía que es verdad que nadie acertaba la alineación, pero no era porque fuera un capricho, era porque tú lo veías así. Porque...
Bueno, yo en ese aspecto, también. A mí los partidos que jugaran bien y tal, muy bien, eso está muy bien. Pero el trabajo de la semana es lo más importante.
Le dabas mucho valor a los entrenamientos.
Eso es. Había gente, pues a lo mejor, que había hecho un buen partido, a lo mejor el domingo, y creían que ya lo tengo hecho para la semana. Y entonces durante la semana se echaban a la Bartola. Y en lugar de hacer un sprint al 100%, pues al 40%.
Antes, ya para terminar, te sacaba el nombre de Luis Enrique. Imagino que para ti es una satisfacción enorme haberlo visto triunfar como futbolista y ahora casi más, o sin casi, como entrenador, ¿no? Tiene Champions como futbolista, como entrenador. Me imagino que para ti es una alegría enorme, ¿no?
Sí, bueno, aparte de...
Y que diga que tú fuiste su mejor entrenador.
No se lo he oído, pero bueno, sí, ya se lo agradezco. Pero, o sea, a ver, es lo mismo que con el Pitu o con cualquier otro. Coges a chavales de 19, 20 años y lógicamente yo he tenido también 19, 20 años, he entrenado con Di Stéfano y yo parecía el hijo de Di Stéfano. Él me llevaba a todos sitios.
¿Dónde coincidiste?
En el Elche.
Ah, ¿coincidiste con Di Stéfano en el Elche?
Íbamos de viaje, a cualquier sitio. Nene. Y yo con él. Sí. Y salíamos a dar el paseo y por ahí. Sí, sí.
Mira, dices que nunca habías oído lo de Luis Enrique sobre ti. Te aseguro que sí. Además, yo le veo cosas en cuanto... Puedes decir la Cidiloto y la Lucho Loto, porque él nadie acierta las alineaciones, lo cual también da mucha rabia. Tanto en la selección como ahora en el PSG. Tú coges, yo además, a mí me mola mucho porque voy a ver los periódicos para ver que no van a acertar. Y siempre tiene algún cambio, alguna sorpresa. Bueno, lo ha hecho con toda la plantilla que tiene en el PSG. Pero ¿te contó alguna vez la anécdota con lo que hablaron Pitu, Abelardo y él en tu primer entrenamiento?
A ver, sí, creo que que dijeron que... que no iban a jugar.
¿Sabes por qué fue? Porque ellos venían, claro, yo creo que el anterior era Carlos García Cuervo, sí. y él hacía los jueves, el partido de los jueves, ponía al teórico equipo titular por un lado y al equipo suplente por el otro. Y entonces tú llegaste, los mezclaste, y ellos creyeron que el otro equipo era el titular y dice, este que nos ha fumado. Era algo así, ¿no?
Sí, sí, sí. Sí, sí. Lo sé. Porque sí, el Pitu, ¿verdad?
Lo dijo, ¿no?
Sí.
No, y es que además...
Cagamos en tu madre una cuenta de veces, ¿eh?
Sí, pero si no me equivoco, luego, o sea, jugaban siempre los mismos el jueves. O sea, luego no los cambiabas, ¿no? Hiciste dos equipos y siguieron así, ¿no?
Sí.
O sea, ni ellos sabían quién iba a jugar.
Exactamente, sí, sí. Lo que querían era que se esforzaran en
lo ganara. Bueno, pues ha sido un gustazo, quería hablar contigo y bueno, desde luego creo que este es uno de las entregas de la Manfredoteca que nuestros oyentes y sportinguistas más fanáticos tendrán guardado en su caja de tesoros rojiblancos. Gracias y a seguir bien.
Igualmente.
Compraba salchichas y olvidaba luego pagar el importe.
Mira, me pasan los compañeros ya un mensaje para Ciriaco Cano.
Soy Juan de Gijón. Me gustaría decir simplemente darle un título a Ciriaco Cano. Es evidentemente, con diferencia, el mejor futbolista de la historia del Sporting de los que no llegó a Internacional, sin ninguna duda, y se lo merecía también, pero de todos los que nunca llegaron es con diferencia el mejor. Quizás ahí está Jesús Castro y Tony Redondo, pero bueno, tuvieron alguna convocatoria con menores. La verdad que habría que reconocérselo. Y de los mejores de España que hayan tenido la misma característica.
Pues sí, así es, queridos niños. Uno de los futbolistas del Sporting que no llegó a Internacional y que sería hoy jugador con mando en plaza porque Ciriaco fue un jugador excepcional. Jugó en el Sporting, como él comentaba, de todo. Los más veteranos lo valoraron. Jugó
de lateral derecho, de lateral izquierdo, dos partidos, incluso comentó que de central, de interior izquierdo, de interior derecho, de medio centro, de todo. Lanzador de faltas, lanzador de penaltis y encima luego el último entrenador que llevó al Sporting a la Copa de la UEFA. Que vayan buscando otra puerta. Mañana volvemos.